Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast llamado The Alpha and the Beta de FICTOX, donde tendremos el espacio para hablar sobre resultados de los fondos de inversión, coyuntura macroeconómica y perspectivas del mercado de capitales. En esta oportunidad nos acompaña Felipe Campos, gerente de inversiones y estrategia en Alianza Valores. También nos acompaña Juan Camilo Cifuentes, director del área de Asset and Wealth Management del club. Yo soy Diego Roballo y los estaré acompañando en este capítulo.
Bueno, Felipe, primero que todo, pues agradecerte por tenerte aquí hoy, por habernos aceptado la invitación. Pues nada, esperamos que la conversación te sea muy provechosa.
No, con mucho gusto. Gracias a
Entonces,
ti, Diego, y a Juan Camilo por la invitación.
listo, Felipe. Entonces, pues bueno, la primera pregunta con la que con la que quiero arrancar este podcast es, bueno, la noticia con la que abrimos la semana pasada fue que Colombia seguía estando como un mercado emergente. Entonces, pues esto aleja un poco el fantasma de ser mercado frontera. Y bueno, entonces, pues te quiero preguntar, ¿a qué se refiere la posible reclasificación de Colombia como emergente a frontera y cuál es el papel del MSCI, que es quien hace esta clasificación?
Vale, listo. Bueno, buenísimo. Voy a darles un poquito digamos, de contexto de lo que está pasando en Colombia y por qué llegamos a este tema de la discusión de acciones en frontera. Desde el año pasado, después de elecciones, hay un golpe en todos los activos colombianos. Nosotros lo llamamos como unas olas que se crearon por la incertidumbre de cómo iba a cambiar el país. Esas olas se dieron en todos los activos. No hay ninguno que no lo haya sufrido. Lo sufrieron desde los bonos, pasando por el dólar, llegando hasta la renta variable. Todos subieron el choque. Eso se agranda a finales de año, cuando hay unos mensajes cruzados, y poco a poco, comenzando este año, con algunos anuncios positivos por parte del gobierno y otras cosas que se les salían de las manos, los activos, las olas comenzaron a caer y a devolverse a los niveles prepandemia. Unos precios que eran los precios del 17 de junio, de hecho, se volvieron muy importantes, porque esa es la forma en que uno mide el castigo que ha tenido Colombia en este año de incertidumbre. Entonces los bonos se regresaron más rápido porque el gobierno hizo unos planes de, por ejemplo, la reforma pensional, si llega a ser pasada, que va a ahorrar parte de la plata en TES directamente, entonces no hubo problema. El dólar se fue regresando también durante el año en gran parte digamos, por cosas positivas que hizo el gobierno y por otras cosas, como les digo, la pérdida de popularidad del gobierno también les quitó fuerza a las reformas que plantea. Y la ola del dólar también cayó. Y todo eso lo estoy diciendo porque adicionalmente, no solamente las olas cayeron desde un punto de vista metafórico, sino que cayeron exactamente. El dólar, por ejemplo, le ha costado bajar de los 3.870, que es exactamente el nivel que estaba el 17 de junio. El mercado es muy simbólico con este tipo de cosas. Y eso nos lleva al mercado de renta variable, que ha sido el mercado que más le ha costado regresar la ola. ¿Por qué? Porque, bueno, es un mercado más pequeño, es un mercado de líquido, es un mercado que la propuesta, por ejemplo, de ahorro pensional no le dice al gobierno: esa plática que usted se guarde, que va a tener de reforma pensional, la puede ahorrar en acciones, no lo han dicho. Entonces, es un mercado que quedó más huérfano que el resto. Y con un choque y lo hizo separarse 40% del resto de las bolsas emergentes, comenzó a haber una diferenciación muy grande en la participación que tiene Colombia o el valor que tiene Colombia, los activos de Colombia y su liquidez frente al resto de países emergentes. Entonces, uno puede caerse 40% y no haber ningún problema. La categorización de Colombia puede ser emergente toda la vida. De hecho, Colombia y los emergentes han caído durante 10 años. Esas bolsas no han subido. Pero uno no puede caerse 40% sin acompañar, sí, solito, porque entonces comienza a verse muy diferente la liquidez que usted maneja y la capitalización de mercado frente al resto. Cuando usted se cae solo, se comienzan a hacerse las preguntas de si usted debería pertenecer a ese club. Y ya Colombia tiene una participación bajita en esos índices de Morgan Stanley. ¿Qué son los índices de Morgan Stanley? Los inversionistas a nivel global necesitan benchmarks, que son como guías para poder invertir de una forma, digamos, diversificada en varios activos a nivel mundial, y que estén garantizados que haya una buena participación, digamos, que la participación esté bien medida, que si usted va a invertir el 5% en Colombia es porque Colombia merece ese 5% y es líquido y es suficiente. Entonces los diseñadores de índices le garantizan a los inversionistas que cuando les mandan la guía, esa guía es invertible, esa guía es líquida, esa guía es buena y pueden confiar en esa guía. Y si la guía es definida como país emergente, entonces tiene unas características más fuertes que si la guía es definida como país frontera. Y en los países fronteras son más ilíquidos y cumplen menos las condiciones que los países emergentes. Entonces uno sabe que va a entrar a un entorno posiblemente de mayor retorno, pero mayor riesgo también. Entonces, cuando se da ese choque, comienzan los anuncios de que es posible que Colombia no cumpla con alguno de los requisitos, son varios los requisitos para quedarse en el mercado de emergente. Particularmente hay una regla que se necesita tener tres compañías dentro del índice para que sigamos siendo mercado emergente. Colombia la cumple como enredadita, porque la cumple con las dos acciones de Bancolombia y la de ISA. Ni siquiera son tres nombres de compañía, sino con 12 ISA. Y el problema era que ISA tenía temas de liquidez. Puntualmente, en el tema de la liquidez es el rubro que no se ha estado cumpliendo. Entonces, un rubro rígido, grande, digamos, exigente, y hay una meta secundaria que sí la ha cumplido. Entonces, la meta primaria la hemos incumplido y estamos en una lista de que no saben si nos van a sacar o no, pero con la meta secundaria nos han dicho, está bien, les vamos a dar más tiempo. Entonces, ahí va la historia. Esto es una historia solo de renta variable. Si Colombia se vuelve frontera, no significa que entonces el país va a ser peor en términos de grado de inversión o no grado de inversión o deuda, nada que ver, es solamente, o dólar, es solamente el tema de frontera. Puede afectar, y emergente, puede afectar a otros activos, pero es solo una discusión puntual ahí. ¿Qué sigue en temas de calendario? Conocimos en noviembre que no nos que el diseñador de los índices de Morgan Stanley no nos iba a bajar a frontera, y eso fue una buena noticia, pero todavía pues hay un vacío, todavía no se sabe muy bien qué va a pasar. Hay una revisión en febrero y hay otra revisión en junio del próximo año. Las revisiones de junio son las importantes, porque ahí ya no solo miran ese tema de la liquidez y que las transacciones estén ahí, sino que categorizan todo. Dicen, este país de verdad está suficientemente fuerte. Si Colombia pasa la de junio, yo creo que ya se acaba esta historia y ya no nos volvimos frontera. Y para terminar un poco la historia, eso hace que la ola le cueste trabajo caer. Dentro de las acciones colombianas, digamos que no todas las acciones están igual de castigadas. Ecopetrol ha intentado regresar, la ola de Ecopetrol ha caído, ha tocado el piso y se ha devuelto. Volviendo al tema simbólico, que los inversionistas no se animan a que los precios de los activos colombianos sean mejores que antes de elecciones. Entonces, la llegada a los 2.700 pesos de Ecopetrol es también, es igual que la del dólar a 3.870. Lo toque, lo devuelve, el inversionista le dice a uno, yo no estoy seguro que estemos en una condición mejor a la que estábamos hace un año. Pero Ecopetrol no ha tenido problema también porque es líquida y porque ya había salido el índice. Cuando uno ve ISA y Bancolombia están completamente castigadas, es una ola que está levitando, ¿no? La fuerza de gravedad no las hace regresar a sus precios.
Súper, Felipe, súper claro ahí y muchas gracias por clarificar eso. Hay pues digamos, nosotros que seguimos todo lo que es el mercado de renta variable, lo tenemos más o menos claro, pero sí es algo como que ha dado de qué hablar recientemente, ¿no? Y siguiendo esa temática de si nos reclasifican o no mercado frontera, pues a nosotros nos surge una perspectiva, que es que hay algunos analistas que especulan que como bien lo decías, nosotros tenemos una ponderación muy bajita en los índices de emerging markets. Entonces, si nos llegaran a reclasificar a mercado frontera, hay analistas que especulan que nosotros podríamos tener una ponderación mucho más grande. Obviamente, en un mercado mucho más pequeño, donde hay menos portafolio managers y menos dinero siguiendo esos índices de mercado frontera. Pero entonces, mi pregunta va un poco cómo es posible que CNT en esos flujos de venta de los portafolio managers que siguen mercados emergentes por flujos de compra de portafolio managers que siguen mercados frontera, o cómo ves como esa perspectiva de puede ser que de verdad nos castigue muy duro salir de eso, o puede ser que por el contrario se compense.
Eso es muy interesante, porque cuando Morgan Stanley da las guías, hasta ahí llega. Uno no sabe exactamente cuántos inversionistas están siguiendo la guía. Entonces ahí hay una mezcla de, hay unos inversionistas que tienen acciones colombianas porque quieren acciones colombianas, puede que ni siquiera estén en su benchmark. Eso se llaman inversionistas activos, y a ellos no les va a importar si salimos o entramos. Y hay otro grupo de inversionistas que son más pasivos, que siguen los índices. Y eso sí, pueden seguir al índice y estar diciendo, yo sí estoy siguiendo el índice, pero me gusta tener un poquito más del índice en Colombia, un poquito menos, pero esos son más pasivos porque le hacen caso al índice. La pregunta es, ¿cuánta plata se administra a través de eso, alrededor de esos índices, y son solo estimaciones? No se conoce ese número realmente. Pero yo sí creo que el número emergente de lo que perderíamos en el mercado emergente, que como tú dices es muy poquito porcentualmente, yo creo que alcanza a ser superior a lo que se ganaría por la nueva participación en el mercado frontera. Lo que pasa es que hay un aliciente o un elemento que balancea ahí, es, pero es que los activos ya están castigados 40%. Entonces, la eterna pregunta de los inversionistas, ¿qué es más importante, el valor o el flujo? Yo sé que va a haber un flujo enorme, digamos, en términos relativos termina siendo un flujo de ventas y digamos hacer país frontera es lo que yo creería, pero el punto es, ¿no será que el activo ya me lo descontó 40% abajo o 30% abajo? Entonces, para mí ese tipo de cosas las resuelve el mercado esperando a que llegue la noticia y generando un calendario. Entonces, digamos, si somos frontera y nos dicen, ok, ustedes van a hacer frontera y el índice y vamos a hacer el cambio en el índice en esos 6 meses. Entonces, lo que hace el activo es estancarse, no baja mucho más y recupera el valor del descuento. Eventualmente, lo que yo digo es, esa bola va a caer, esa plata se va a recuperar eventualmente, pero el mercado no lo hace hasta que los flujos no terminen de ser intercambiados. Entonces, para mí el escenario más negativo de que seamos frontera, pese a que creo que hay una plata que se va a vender más de la que se va a comprar, es que yo no creo que los índices van a caer mucho más. Si estamos hablando solamente de esa variable, ¿no? Si decimos, no, es que sea una recesión, bueno, cualquier otra cosa es otra cosa. Pero yo creo que ya hay un descuento grande. Lo que pasa es que si somos frontera, vamos a tener que esperar un calendario que haya a que nos digan, ok, estas son las fechas en que los administradores van a poder hacer el cambio. Y una vez hace el cambio, para mí es el mercado, el valor importa más y el activo recupera lo que ha perdido.
Ok, Felipe, o sea, si te entiendo bien, tú dices como ya hemos castigado tanto estos activos que de pronto el mercado no, así tenga unos flujos de venta mayores, no le pega más duro a estas acciones, ¿cierto?
Exacto, lo que puedo hacer es demorar la caída de la ola, demorar la convergencia. Si es 6 meses o un año de transición, pues entonces vamos a tener ese flujo en contra todo el tiempo. Pero yo diría que como el riesgo es asimétrico, digamos, si no somos frontera, hay mucha plata por ganar rápida, digamos. Si somos frontera, yo creo que esa plata igual la vamos a terminar recuperando, pero se va a demorar, depende del calendario de la transición de los flujos.
Ok, súper. Y ahí antes de que Diego te realice la otra pregunta, a mí me surge una duda. Yo ayer estaba viendo, por ejemplo, composiciones accionarias de diferentes compañías y obviamente uno ve, por ejemplo, la composición accionaria de Bancolombia y precisamente cómo está en índices internacionales, pues creo que era como el 20% o más de las acciones ordinarias están en manos de inversionistas internacionales y obviamente lo que es pues Bancolombia, tanto preferencial como ordinaria como ISA, pues tendrían como todos esos flujos de venta. Pero, por ejemplo, un Corfi colombiana que solo tiene un 1% de inversionistas extranjeros, pues se vería afectada o no, o como que ese impacto de la reclasificación solo afectaría esos tres activos muy específicos.
Yo creo que directamente esos tres activos. Yo no me imagino los otros. Y además también tienes ese castigo en Corfi Colombiana por otras razones, por varias razones, pero por otras razones. Entonces, yo creo que ya cualquier activo que refleje 30 o 40% preelectoral no debería estar castigado. Pero el foco va a ser ISA y Bancolombia, las Bancolombias e ISA.
Ok, súper. Entonces ya acá le doy el espacio a Diego para que continúe. No, súper Felipe. Entonces, pues bueno, ayer en el foro que realizaste con Alianza, comentabas que ya la renta local, perdón, la renta variable local está teniendo como mejores rendimientos que la renta variable de afuera. Entonces, pues tú explicabas que esto en parte puede ser también por un cambio en el apetito de los inversores por materias primas. Entonces, pues te quiero preguntar sobre este nuevo cambio de paradigma y sobre los factores que te llegan a pensar por qué se está cambiando el apetito hacia mercados emergentes, en especial de Latinoamérica, y no tanto por mercados más grandes como el americano.
Sí, hay dos, claro, son dos preguntas. Una es si el próximo año es más de renta variable o de renta fija, y la otra es si uno debería invertir en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Es como los dos elementos. En la primera, al ser un año de elecciones, al ser un año de posible recesión, uno se imagina que, o no se imagina, uno sabe que históricamente la renta variable renta menos que su promedio, digamos, histórico de la renta variable. O sea, la renta variable en años de elecciones renta menos. La renta variable en año de recesiones renta menos que el promedio de largo plazo. La renta variable en año de elecciones con recesiones, pues debe rentar menos. O sea, va a ser un año retador. Ahora, el hecho es que posiblemente queden a nivel electoral, sean nombres conocidos y presidentes conocidos, de pronto reducen algo de incertidumbre, que uno ya sabe lo que es Trump y ya sabe lo que es Biden. Entonces puede que no haya una volatilidad, digamos, que no haya tanta aversión al riesgo, pero en general históricamente le dice a uno, mantenga eso como una variable que va a hacer que la dinámica sea un poco más lenta. Pero adicionalmente tenemos una historia muy interesante en los bonos y en la renta fija, porque la inflación en Estados Unidos para nosotros va a comenzar a no ser problema, no va a ser tema. Ha sido un tema 2 años enteros seguidos. Nosotros creemos, listo, la inflación puede bajar hasta el 2% en Estados Unidos el próximo año o al 2,5%, pero ya no va a ser el tema de hablar. Y eso va a dar bastante tranquilidad y los bonos van a ser una oportunidad muy interesante. Ahora, una cosa son los bonos en dólares, que seguramente puede haber una oportunidad porque hay rentabilidades muy importantes, pero al mismo tiempo que ha sido este choque de inflación, los bancos centrales tienen que salir a pedalear, a proteger sus economías cuando la inflación se dispara. En Estados Unidos, pues la Fed pedalea, pero no le toca pedalear tanto, que es Estados Unidos. Y tiene mucha fuerza y su moneda tiene respeto y su economía es mucho más estable. Latinoamérica tuvo que salir a pedalear durísimo. Entonces, en Latinoamérica, las tasas de interés tuvieron que subir más que la inflación. Si los pongo digamos, en este ejemplo, es que en Estados Unidos la inflación llegó hasta el 8%, pero las tasas no tuvieron que llegar al 8%. La Fed solo llegó hasta el 5,5%. En Brasil, Colombia, México, Chile, las inflaciones llegaron al 10, 12, 14% y los bancos tuvieron que llegar al 10, 12, 14%. Por eso Colombia está al 13, 25%. Entonces, el próximo año, entre bonos y acciones, yo digo un poco más bonos, pero más por esa incertidumbre como histórica en las acciones. Estoy hablando a nivel general, porque a nivel local sí es mucho más el ritmo de cómo se ven las noticias por el gran castigo que hay en la rentabilidad local. Y en términos de inversión en bonos, yo diría la Latinoamérica va a ser un gran sitio, porque los bonos están pagando 10, 11, 12% y la inflación en Colombia eventualmente se cae al 4 o al 3 como en Estados Unidos, eventualmente se vuelve a caer, así dure un año, año y medio. Entonces, estamos en un periodo muy particular y eso es malo para la renta variable en el corto plazo y todos lo han sabido este año, porque estamos en un periodo muy particular en que tú puedes invertir en un CDT al 13%, que el 13% es, pues es 9 puntos por encima de la inflación, digamos, de largo plazo de Colombia, que es el 4. Eso no pasó los últimos 20 años. O sea, los últimos 20 años, de pronto se han visto las discusiones de los fondos de pensiones que no rentan mucho en términos de lo que se necesita. Todo el mundo se ha cogido la cabeza porque no hay ninguna inversión que le rente a uno 3 puntos por encima de inflación, 4 puntos. Y hoy en día estamos viendo algo que le paga 9% encima de inflación de largo plazo del país. Es una inversión increíble. Es una inversión, una oportunidad que muy pocas veces se van a ver, creo yo. Entonces, ¿qué terminó pasando este año, por ejemplo? Que los que invirtieron en CDTs, que estoy hablando de CDTs, estoy hablando de la inversión, ¿no? Que le hace la tía uno, la abuelita, que es absolutamente tranquila, rentando 20% en el año, con una volatilidad, ¿no? Que en un mes te ganas dos, en los meses que te fue mal te ganaste uno. Entonces, es muy, muy bueno y esa oportunidad vuelve a estar este año también. Entonces, eso también es digamos, eso también es un ancla. Un viento en contra de la renta variable, hasta que las tasas no lleguen a un 9 o un 8, la gente dirá, bueno, ya, ahora sí voy a buscar este retorno más ampliado. Entonces, eso en cuanto a acciones y bonos. O sea, entre acciones y bonos, digo bonos más que acciones, por lo menos la primera mitad del año, de pronto la segunda mitad cambia la historia, y entre bonos, digo Latinoamérica más que el resto. Ahora, en general, entre lo que se está viviendo, lo que nosotros hemos dicho, que es como un poco el tema de los ciclos y esta historia, es que nosotros creemos, digamos, la carreta que arranca Alianza a contarle a todo el mundo en el 2013 es que el mundo es más predecible de lo que uno cree. Por lo menos el mundo tiene más tendencias de lo que uno cree. Entonces, cuando uno vive en el trabajo que nosotros hacemos, todos los días hay noticias, todos los días hay preocupaciones, todos los días hay algo que uno dice, es que si esto no se hubiera dado, esto hubiera pasado. Siempre, además, el ser humano siempre quiere tener ese tema de causa y efecto de corto plazo. Y es chévere porque entonces yo me invento muchas historias o leo mucho y conozco muchas historias y la gente se siente tranquila porque este tipo sabe mucho. Pero al final soy malísimo prediciendo. Entonces el mensaje es, la tendencia ha existido, las tendencias de largo plazo han existido y Colombia y el mundo llevan 12 años en los que ha habido solo una inversión y es Estados Unidos y dólar. Nada más ha dado plata. Entonces la gente llega y lo caricaturiza y lo lleva al otro extremo y dice, ah, no, pues es que invertir es muy fácil, solamente hay que comprar dólares y invertir en el Standard & Poor's 500. Pero antes de esos 12 años, la década anterior, lo único que dio plata fue fuera de Estados Unidos y dólar a la baja. Y la década de los 90 fue al contrario. Entonces les he dicho como hay un orden, no es que uno pueda predecir exactamente cuándo se va a dar un cambio, pero nosotros en el 2013 comenzamos a decir, va a explotar Estados Unidos y con eso decíamos a la gente el dólar va a pasar de 2.000 a 3.000 o más y vamos a perder el grado de inversión. En el 2013 parecíamos unos locos, que estos tipos nos acaban de dar el triple B y ustedes están diciendo que lo vamos a perder hasta el doble de más. Y nosotros decíamos es que las tendencias no duran 1 o 2 años, pueden durar 8 años o 10 años y eso acaba un país, sobre todo pues que Latinoamérica nunca se diversificó. Y el Colombia del 2003 era el mismo Colombia del 2000, pero haya recibido un boom de riqueza por el ciclo positivo. Entonces, para terminar la historia, nosotros desde el 2021 comenzamos a decir, ya hay señales de cambio, hay señales de que comienza el mundo a ser importante y de pronto menos Estados Unidos. Y yo lo que decía en ese foro es que de pronto hay cosas que yo no veía hace mucho. Japón, que Japón no da plata desde, si uno se queja por en Latinoamérica no había plata, no ha habido plata desde el 2010, en Japón no hay plata desde los 90s y comienza a acercarse a sus máximos Japón, con esa gran señal de que el mundo se quiere salir de ese Estados Unidos centrismo. Europa, que desde el 2000 no da plata, de nuevo Latinoamérica es desde el 2010, pero Europa es del 2000. Europa comienza a acercarse a sus máximos históricos para parar el primer dólar de retorno positivo desde el 2000. Entonces comienzan a ver que la mente del inversionista comienza a decir, yo ya no más Estados Unidos, llevo 12 años comprando dólar y 12 años comprando Standard Poor's. Entonces no quiere decir que se va a caer Estados Unidos, quiere decir que la gente va a buscar en términos relativos la oportunidad afuera o a dejar una parte de su plata a buscar las otras inversiones. Y cuando esto pasa, Latinoamérica es el caballo negro. Latinoamérica, cuando hay un flujo Estados Unidos centrista, es el peor, es el que, y hemos sido la última década el peor. Pero en la década anterior, cuando la plata fluía al resto del mundo, Latinoamérica retornaba 20% por encima de Estados Unidos cada año durante 8 años. Ese es el tipo de cambio de ciclo que nosotros estamos proponiendo. Pero toma tiempo, pero ya uno ve señales. Ya en el 21, cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, igual decíamos, pero falta Petro, porque el tema político iba a ser un ruido, y decíamos, pero falta una recesión, decíamos, faltan unos elementos, pero de aquí en adelante lo que nosotros nos vamos a volver es pescadores de pistas, porque nosotros tenemos todo un mapa, como en el 2013, un mapa de cosas que quisiéramos ver para las pistas. Y yo veo y las pistas llegan y llegan y llegan y me da más confianza de que el ciclo sí está cambiando. ¿Cuáles son esas pistas? Desde hace 3 años las monedas latinoamericanas son las más fuertes del mundo. Eso no ha pasado en 20 años de historia. Entonces, al punto que Colombia, con todo el ruido, por ejemplo, en político que ha tenido los últimos años, los últimos 3 años, la valorización del dólar en Colombia ha sido igual que la valorización en Suiza. O sea, hemos tenido la misma fortaleza del franco suizo y el franco suizo ha sido mucho más fuerte que el resto de monedas de dólar en el mundo. Entonces, uno comienza a darse cuenta, una pequeña pista y es Latinoamérica estaba poniéndose de moda tremendamente. Uno ve los últimos 2 años en bolsa, el año pasado le ganamos 20% de Latinoamérica a Estados Unidos. Este año vamos iguales en valorización, pero ya incluso estar igual después de haberle sacado 20 el año pasado, le está diciendo a uno, la gente quiere Latinoamérica. Y las señales más grandotas para mí es ver que hemos tenido mucha volatilidad a nivel económico y la inflación y desaceleración y todo lo que ustedes vean, las materias primas no caen, el oro está cerca de máximos históricos, el petróleo ya no, por desaceleración tampoco se cae mucho y está a buenos precios. Lo que nosotros proponemos es que después del próximo año, que haya recesión o no haya recesión, uno debe buscar esa última pista. ¿Cuál es la última pista para mí para el tema latinoamericano y el switch completo? Y es que después de la recesión, o sea, nos sentemos aquí en una reunión de estas en 3 trimestres y ya la recesión ha terminado o la desaceleración y uno vea que el petróleo está a 70 o 80. Si el petróleo está a 80 después de una recesión, en el próximo ciclo va a llegar a 150 a 200 y eso cambia completamente el mundo de las inversiones para Latinoamérica. Entonces, para mí me falta un pedazo, falta este pedazo de la desaceleración económica, pero ya las pistas llegan y llegan y llegan. Ahora, eso es lo que la gente habla como un macrociclo de materias primas. El mundo lo ha vivido recientemente en los 70s y en los 2000s. Y cuando se hace eso, no hay ninguna razón para que usted no invierta en Latinoamérica. Y si lo ha tenido estancado durante 12 años, son 12 años de estancamiento, la liberación de valores es tremenda. Ahora, yo entiendo, porque yo he visto a veces discusiones que se dan, porque la gente ha oído este tema de los ciclos y le suena muy interesante, y la gente lo toma como, ah, entonces yo compro acciones ya en Colombia y lo que nosotros hemos dicho, es un proceso que tiene dos eventos, la recesión y los temas políticos que ya están pasando, no, tampoco le queda más de un año, no es un elemento que se dé de una, pero ya uno tiene muchos elementos que comienzan a resaltarse. Cuando, por ejemplo, no sé si han visto una gráfica de Petrobras, Petrobras es el ejemplo, el poster child de los macrociclos, cuando se levanta de $20, o bueno, desde $2 hasta $80 en esa década que les digo buena y después se devuelve 82 en la década siguiente. es el tipo de potenciales que hay ahorita con la acción, no sé, a 14 o 16, no sé a qué está exactamente, de potencial que hay hacia adelante. Entonces, para mí, estos de pausa, yo sí creo que vale la pena invertir fuera de Estados Unidos, si uno no quiere Latinoamérica, porque les digo, ese es el caballo negro. Cuando ve plata, va a dar toda la plata del mundo, pero la gente va pisando en los escalones que se siente más seguro, está pisando Japón, está pisando Europa, pero ya le está diciendo a uno que la mentalidad se está abriendo. Cuando llegue a Latinoamérica, pues va a ser como loco. ¿Y qué es lo que va a convencer a los inversionistas finalmente? Para mí, no va a ser como es que el ciclo, es que el oro, porque todo eso es muy complejo. El de X ya no, lo que van a llegar son historias, como el storytelling que necesita el inversionista, la historia que les digo de causa y efecto. Ah, no, es que el nearshoring de México va a cambiar la historia. Ah, no, es que Brasil tiene una balanza comercial tremenda y está vendiendo todo tipo de materias primas y entonces Brasil es el sitio. Ah, no, es que las guerras, por ejemplo, las guerras están mostrando que las materias primas hacen falta y los alimentos tienen ahora un nuevo posicionamiento en el mundo. ¿Quién los produce? Entonces, el inversionista más tradicional, el que ya le da la fuerza a la tendencia, necesita esas historias, pero las historias van llegando poco a poco y se van formando.
Súper, Felipe. Entonces, pues, te quería preguntar algo sobre renta fija que mencionaste, pues, antes de darle paso a Juan Camilo. Y es que mencionaste, pues, de momento la renta fija sigue siendo muy atractiva sobre la renta variable. Entonces, pues, te quiero preguntar sobre el comportamiento de los TES. Hemos visto que, digamos, en los TES al 28 o al 32, más o menos hace un mes, sus tasas están sobre el 11,5, 12 y actualmente ya están sobre el 10, 10,5. Entonces, te quiero preguntar, más o menos, ¿hasta cuánto crees que tienen que bajar para que el apetito por la renta variable aumente? Y más o menos, ¿en cuánto crees que pueda llegar a ese valor?
Eso es muy interesante porque, como yo les decía, hay unos activos ganadores en Colombia y unos que no, ganadores digo, recuperaron lo electoral, ¿no? Nada más, no es que sean súper ganadores, y otros que no. Y los que ya recuperaron, como es el TES y el dólar, se han valorizado muy agresivamente. Entonces ya les cuesta mucho dar más valor. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que las tasas de los TES en este momento, que estén alrededor del 10%, digamos, cualquier bono en Colombia de la curva, no importa, está cerca del 10%, pues súmele 50, bájale 50, está más o menos ahí. Eso es una tasa muy por debajo de la tasa del Banco de la República, ¿no? Por supuesto, se ha adelantado, los tres se han adelantado a lo que vaya a pasar con el Banco de la República. Entonces, en principio, aunque yo creo que hay plata en los tres al principio no se van a valorizar mucho, creo yo, es más los CDTs, que esos sí están pegados al Banco de la República, o sea, para destrabar este trabalenguas es los CDTs te pagan 13%, que es la tasa del banco, 13,25%. Pero los TES, que son más líquidos y todo, se adelantaron y dijeron: No, es que yo ya sepa dónde va el Banco de la República, entonces voy a llevar la tasa al 10 porque yo sepa dónde van. Cuando el Banco de la República comience a bajar, yo creo que los TES se van a ubicar entre el 8 y el 9, 8 y 10%. Para mí, esa sería como la señal. Cuando uno los vea cercanos al 8 o al 9, yo creo que eso ya estuvo, y estoy hablando de los bonos cortos de los TES. Yo creo que eso ya debería haber reaccionado con el tema de la renta variable. Por lo menos una de las piedras que está cargando el mercado de renta variable. Porque las otras piedras se pueden levantar. La reforma pensional, por ejemplo, es una piedrota inmensa. Si la reforma pensional termina pasando con entre uno y dos salarios mínimos, yo creo que al principio la gente se asusta, pero hay veces que los mercados, para la renta variable, los mercados necesitan es solo conocer la noticia porque ya la llevan descontando mucho tiempo. Hay veces que ustedes conocen el rumor de, ¿no? Perdón, la frase de vende el rumor, compre la noticia, o compre el rumor, vende la noticia. El mercado lleva esperando mucho ese tema de reforma pensional, igual que lo de frontera. Entonces, yo pienso lo mismo en el tema de la reforma pensional. Cuando se vea, no sé, que el pilar contributivo del que todo el mundo habla, de que lo que le van a quitar a los fondos de pensiones sea de tres salarios mínimos. Si es de 2 o 1, yo creo que el mercado también ya lo ha descontado. Lo que estoy tratando de decir es, una variable son las tasas de interés, los que le va a abrir la puerta a la renta variable, y la respuesta corta a toda esta pregunta es entre el 8 y el 9, curva corta, yo creo que ya está, ya le abre la puerta a la renta variable. Pero las otras variables son lo que pasa con la reforma pensional y lo otro es con el mercado de frontera, lo que yo digo que ya el mercado descontó, pero que no puede soltar a la renta variable a que se valorice hasta que no se conozca un poco más cómo se va a desarrollar.
Listo, Felipe. Había otra pregunta de renta fija. Sin embargo, como ya antes nos empezaste a tocar como todo este tema de los macrociclos y ya nos venías contando qué son, quería que por favor nos explicaras cómo estos macrociclos afectan los activos latinoamericanos y cuáles serían como los grandes ganadores.
Sí, es muy interesante porque cuando uno se para hoy en día, después de 12 años de dólar al alza y de Estados Unidos valorizándose, pues todo el mundo lo que hace es mirarse el ombligo y culpar a los países, a todos sus gobernantes, en todo el mundo. Entonces uno ve cambios políticos en todo el mundo, porque el dólar al alza 12 años no es en Colombia, es en el mundo. Entonces eso ahoga cualquier economía. Nosotros, nuestras deudas son en dólares, importamos tecnología en dólares, todo vendemos materias primas en dólares, todo gira alrededor del dólar. Y este Estados Unidos centrismo hace que los países tengan una onda, digamos, un círculo destructivo, un círculo vicioso tremendo, que por eso al final, cuando uno llega una década después, pues los países no dan pie con bola y uno dice, no, pues es que nos gobernaron mal. Y pasó en los 90 igual, durante esos 10 años de Estados Unidos centrismo, cuando llega la burbuja tecnológica y estalla en el 2000-2001, fue lo mismo, el dólar arriba durante 10 años y pues usted termina con Colombia en recesión y mil cosas así raras, igualito que ahora. Y con cambios políticos. A principios de los 2000 toda la región giró a la izquierda porque venía de una década de dólar fuerte y ahorita toda la región giró a la izquierda porque venía de una década fuerte. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, hay una retroalimentación de todo lo que puede salir mal, sale mal cuando se dan estos ciclos. Y cuando cambian, todo lo que puede salir bien, sale bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se da el cambio cíclico, usted comienza a ver el dólar bajar. Ya con el dólar baja, entonces sus deudas se vuelven más chiquitas. Inmediatamente las materias primas que se negocian en dólares comienzan a elevarse, al alza, y hay una correlación enorme con eso. Entonces las calificadoras comienzan a llegar y a mejorar las expectativas de calificación, y comienza todo ese círculo ahora virtuoso en el que al final uno dice es que fuimos unos genios, porque Colombia en el 2000 todos los economistas se golpeaban en la espalda en el 2010 y es que hicimos todo bien, pero nadie hablaba del macrociclo que se había vivido, lo mismo lo decía Lula en Brasil y todo esto. Ahora lo hacen, ahora hay más reconocimiento cuando uno escucha a los ministros de esa época. Ahora ellos entienden que estuvieron en un macrociclo muy bravo, y era que el petróleo estaba en $30, entre 30 y $35 a principios del 2000, y era el precio más alto de toda la historia, y nadie se imaginó que iba a llegar a 150. En los macrociclos las materias primas se multiplican por 4, por 5. Entonces es un tren de riqueza que es muy difícil que lo deje a uno. Ahora sí lo puede dejar a uno, una Argentina se lo perdió bastante, pero aún así cogió parte del viaje. Es muy difícil que usted haga algo para que no se le dé. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que esa retroalimentación se ve en todos lados. La economía ya no crece al 3, sino comienza a crecer al 4 y al 5. Entonces, ustedes se han dado cuenta, pero desde el 2014 Colombia crece a la misma tasa de Estados Unidos. Y entonces, cuando usted le pregunta a alguien en Colombia, ¿cómo va a crecer Colombia en los próximos 10 años? Pues al 3, ¿no? Pero es que eso es Estados Unidos, o 2,5, y Colombia tiene muchas más fuentes de crecimiento. Pero pues hemos tenido un shock negativo. Con un shock positivo, Colombia crece al 4,5 o al 5, no importa quién esté en el timón. Entonces, todas esas cosas son impresionantes porque se retroalimentan muy rápido y terminan, como les decía en el discurso, si Colombia tiene una clase media altísima y tiene una posibilidad de bancarización, y comienzan esas, no, esas cosas que sonaban hace 10 años, que íbamos a ser como el centro del mundo, vuelven a sonar, o la reconstrucción de Venezuela, todo eso. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que es generalizado. Y termina llevando el dólar, incluso en el caso de lo que estoy diciéndose de ellos, iría en 2 años. Alianza no se la va a jugar con números locos ahorita, en este momento. Nos la jugamos este año con 4,000 y ya es suficiente. Pero es para que uno abra la mente y diga, incluso el dólar puede acercarse a los 3,000 sin problema, como lo está haciendo en México, que ya México ya está en el 2,700 nuestro. Pero toma tiempo, no estoy diciendo que sea ahora, estoy diciendo que toma 2 años. Pero entonces todo eso es virtuoso y ayuda a todos los sectores. Por el lado de las materias primas, entonces tienes el rally; por el lado del consumo colombiano, el consumidor se vuelve fuerte. Es muy generalizado. Así que yo creo que yo no te diría a quién le va a ir mejor. Y tampoco podría especular. Esa última vez que pasó, la bolsa colombiana se multiplicó por 8. Pero pues no sé, si uno dijera, es que la bolsa colombiana se puede doblar o triplicar, yo creo que ya el mensaje estaría muy bien después de una década de estancamiento.
Ok, súper Felipe. Entonces el mensaje es como, vean, un macrociclo, esto como que levanta todos los activos en general, nos mejora a todos. Y obviamente hay unos activos que les dan mejor o peor, pero en general como que mejora a todos.
Sí, y tener en cuenta que faltan dos eventos. Falta la recesión global, que si hay o no hay, pues, y qué tan fuerte sea, porque una recesión te puede tumbar a ti la bolsa 30%, y no, estamos hablando de este tipo, me dijo que esto se iba a multiplicar. Faltan los dos eventos. Falta la recesión, que puede que no sea nada o sea algo, yo no tengo un view tan claro de cómo se vaya a vivir eso, y nos falta este segundo año, digamos, este tercer año, bueno, segundo pedacito político, porque igual todavía hay posibilidades de que se radicalice más el gobierno o lo haga menos. Y eso son, para mí, es muy difícil que un gobierno logre sacar a un país de este ciclo, de esta carrera de ciclos. Como les digo, en Argentina tomó 8 años para que lo pudieran sacar, o sea, en dos no lo sacan, pero igual hay que esperar. Esos dos eventos van a ser todavía una fuente de ruido, pero para mí son más fuente de ruido, digamos, unas recesiones son temporales, te cae 30%, pero lo recuperas después. Eso no es algo que te cambie el view del cambio de ciclo. De hecho, te lo confirma. Yo quisiera ver la recesión y si veo que Latinoamérica no la vende nada en recesión, que eso pasó en el 2001, pues, ¿qué más señal? En el 2001 estaban acabando Latinoamérica, llegó la recesión gringa y nos vendieron como 15% y no más mientras acababan el Nasdaq. Ese es el banderazo. Se le va a decir a uno, compré acciones colombianas, se me cayeron 15, pero salí ganando porque todo el mundo se acabó y ese es el banderazo hacia arriba. Entonces, recesión y tema político son los dos eventos que falta ver que se terminen desarrollando, pero para mí no cambian la idea de que el ciclo esté cambiando y que Colombia se vaya a ver beneficiado.
Súper.
Listo, Felipe. Entonces, pues ya para cerrar y pues tomar un poco esta idea que mencionas, pues te pregunto, ¿cómo puede un inversionista posicionarse para surfear este cambio de ciclo? ¿Qué consejos darías?
Digamos que yo comenzaría con portafolios, o sea, nadie comienza en ceros, pero digamos, si tuviera que comenzar en ceros y nosotros administramos portafolios, solamente compartimos este posicionamiento y nosotros estamos mucho más montando la ola de la renta fija. Esa es la que nosotros queremos montar ahora. Y a medida que las tasas vayan bajando, vamos a comenzar a montarnos en la ola de la renta variable. En la medida de lo que, digamos, a no ser de que haya una noticia, que digamos, esta noticia la va a hacer arrancar ya y nos toca montarnos antes, vamos a ir dejándola. El primer semestre ayuda una barbaridad porque el primer semestre además es la recesión o la desaceleración. Entonces también uno, no hay tanta razón para que uno esté tan afanado. Entonces esa primera parte de la ola la queremos hacer así. Pero entendemos que los portafolios deben ir transicionando después del primer semestre hacia la renta variable y saliendo de la renta fija. No hablamos, por ejemplo, del tema de qué pasa si la inflación está cambiando en el largo plazo, ¿no? Que la inflación de pronto ya no va a bajar tan fácil al 2 o al 3, y eso es una posibilidad cuando uno piensa en petróleo a 150 o a 200, porque en la próxima subida de petróleo la inflación va a ser un rollo, pero usted la monta en renta variable. Entonces, la renta fija para mí en el próximo año me gusta tenerla, pero para la próxima década yo quiero renta variable, yo la prefiero. La renta fija va a ser más táctica, me meto este año, me salgo el otro, me meto este año, me salgo el otro. La renta variable yo espero que sea más fluida, pero eso solo el segundo semestre, donde yo creo que uno puede estar más tranquilo de que ya hayan pasado ciertos eventos. Y esa es la forma en la que yo quiero posicionarlo primero. Me parecen interesantes posicionarse en Latinoamérica si uno no está tan seguro en Colombia, entonces poder acceder a estar pendiente de, yo tengo acceso a este ETF brasilero, pues tengo acceso a estas cosas en México, porque esas son otra forma de hacer esta tesis sin tener que entrar a discutir conmigo si el tema político es controlable o no, porque ni siquiera yo, nadie lo sabe hasta dónde puede llegar, pero hay formas de que uno se puede ir acercando a esto, desde Japón, Europa, como les decía, hasta los vecinos latinoamericanos. Uno se puede acercar a esta teoría del ciclo económico, el ciclo bursátil y el ciclo de materias primas sin necesidad de meterle el pecho a Colombia directamente, pero yo creo que eventualmente Colombia va a ser jalada por ello.
Gracias por sintonizar este episodio de The Advandivette. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Estén atentos para más análisis en nuestros siguientes episodios. Los acompañó Juan Camilo Cifuentes y Diego Roballo. Hasta la próxima.